La meditación de hoy va a hablar de la destrucción del templo, pero leído en cuaresma, en nuestra cuaresma. Se ha construido un falso templo y actualmente la parte falsa del templo, esas escayolas que se han puesto encima de las piedras y tal, se viene abajo. El ateísmo social ya es paralelo a la cristiandad. Y la cristiandad, el pueblo cristiano, está llegando a su final. ¿Es solo por los pecados humanos? ¿O es también por la voluntad permisiva de Dios? ¿No habrá llegado otro momento histórico? Bien, pues vamos a que la cuaresma nos prepare para ir dando pasos en esa dirección. La purificación del templo, decíamos, acontece en la entrada de Jesús como rey pacífico. En el borriquillo, el rey pacífico, el rey humilde, pero rey pacífico que se siente investido de una autoridad tan tremenda que llega a la posibilidad de reformar y purificar el templo como si fuera el sumo sacerdote. Es decir, Jesús se está arrogando una autoridad de sumo sacerdote. Claro, por eso el sumo sacerdote le hará la pregunta: oiga, ¿con qué autoridad hace usted esto? ¿Quién le ha investido de esa autoridad? Si aquí el sumo sacerdote, el responsable del templo, soy yo. Borriquillo, humildad, pero ¿qué autoridad? ¿Autoridad para qué? Para purificar el templo. Para él, como decíamos, la casa de oración, siguiendo la línea profética, ha evolucionado a cueva de ladrones. Y el dios dinero se ha hecho un altar en ese templo. Ahí no se escandalizan. Cuando llegue el emperador romano o llegue el otro y meta un ídolo en el templo, ¡oh!, todos escandalizados, rebelión. Pero el dios dinero es tan discreto en ese sentido que le dejan entrar tranquilamente. Le dejamos entrar tranquilamente. Tranquilamente. El templo de Jerusalén, el segundo templo, el que reconstruyeron los macabeos y purificaron, había sido restaurado, pero de una manera magnífica, dicen que quedó mejor que el de Salomón, por el rey Herodes el Grande, aquel gran político prorromano, en el fondo rey romano de Israel, pero por otro lado loco criminal con relación a su familia, y no solo. La obra de Herodes había durado 46 años, como dice el Evangelio, es verdad. Ese Evangelio estaba bien informado. Lo que ya no hay que tomar al pie de la letra, no lo dice ahí, es que cuando estaba hablando Jesús se cumplían esos 46 años. Se podían haber cumplido 2, 3, 4, 5, 8 años antes. Había durado 46 años. Es decir, la construcción del templo por manos del hombre es trabajosísima, carísima. Miles de obreros, tiempo empleado. Es que fabricar a Dios es tremendo, ¿verdad? O Dios entra por la gracia, o la fabricación será enorme y además falsificada. De tal manera que cuando Jesús los echa y le dicen con qué autoridad y tal, él dice que qué autoridad, destruís este templo y en 3 días lo reconstruyo. La gente se echa a reír y es cuando le dicen eso de los 46 años. Hombre, ¿de modo que Herodes ha tardado 46 años y tú en 3 años, en 3 días lo vas a reconstruir. ¡Qué gracioso! Pero él, dice el evangelista, que escribe tras la Pascua de Jesús, él se refería al templo de su cuerpo. Está identificando el templo con su cuerpo resucitado. Él es el nuevo templo. El nuevo templo donde Dios habita en medio de los hombres. El nuevo templo desde el cual se da culto a Dios. Lo demás, pues, serán edificios prácticos para orar. Habrá que respetarlos como lugar de oración, pero el lugar de oración es Jesucristo. Cuando oramos, tenemos que estar unidos a Él, entrar en su persona mediante el Espíritu, dejar que su Espíritu rece y pida en nosotros. Él es el verdadero templo. Y esto tiene una consecuencia que va a verbalizar San Pablo. Bueno, pero es que no sabéis, dice a los corintios, que vuestro cuerpo es templo de Dios. Está hablando contra abusos de la sexualidad y les dice esa frase, pero hombre, es que no sabéis que vuestro cuerpo, vuestra corporeidad, es templo del Espíritu Santo, ¿no lo sabéis? ¿No sabéis que sois un templo? O como dice en otro lugar, que habéis muerto y resucitado con Cristo. O en otros lugares, que sois cuerpo de Cristo. ¿Ignoráis eso? El bautizado, el cristiano como templo. Este es el primer paso. El templo es la persona, Jesucristo. Y ahí es donde se realiza la oración del Espíritu. Ahí es donde se realiza. Ahí no hay mercaderes. Porque si ahí entran los mercaderes, ahora sí que se destruye el templo, y además el verdadero. Bien, como es Cuaresma, pues es una ocasión muy bonita para pensar si yo, templo del Espíritu, he dejado entrar a los mercaderes del mundo para que en mi interior y en mi conducta pongan sus mesas de pecado. Es ocasión para hacer una revisión de vida a fondo, para sacar el látigo y para echar del corazón a esos mercaderes que se han colado y que han expulsado al Espíritu Santo. Eso se realiza, como sabéis muy bien, en el sacramento de la confesión. Un sacramento que no consiste en ir a contar cómo estoy. Estoy muy mal, estoy muy bien, eso también, pero luego. Es un sacramento que consiste en ponerse frente a Dios mediante el ministro, el haber recordado objetivamente mis faltas, no lo que yo veo como pecado, lo que es pecado, el verbalizarlo y decirlo, no como algunas personas que dicen, no, me arrepiento de todo lo que he pecado. ¿Y en qué ha pecado usted? Dígalo, y dígalo en concreto, con un propósito de enmendar, es decir, con una decisión de intentar acabar con ese pecado, con un arrepentimiento y con un dolor de haber ofendido a Dios. Ese es el sacramento. Pero si llega la hora de purificar mi templo personal, en esta Cuaresma lo primero que hay que hacer es ese examen de conciencia. Hay muchos exámenes escritos, empezando, por supuesto, pues yo qué sé, por los 10 mandamientos. Me inspiro en uno que ha publicado el Papa Francisco y que encontráis fácilmente en Internet. Examen Conciencia Papa Francisco. Pero hay otros muchos. De santos, ponéis examen de conciencia y veréis. Y yo me haría estas preguntas. Vamos a ver. soy una persona que solo se dirige a Dios cuando tengo necesidades y me veo apurado? ¿Participo alegre voluntariamente en la misa, no como obligación, sino como la fuente de mi vida? La preparo, llego 10 minutos antes, rezo, participo, o es una obligación y llego 4 o 5 minutos después de empezar y sin prepararme. Comienzo mi día y termino mi día orando, ofreciendo por la mañana, pidiendo perdón por la noche. Me he avergonzado en ocasiones de declararme públicamente católico. Hombre, es que van a decir, es que se van a reír, es que están hablando contra la Iglesia, están... He tenido el valor de decir, perdonad, yo soy católico, entonces no me ofendáis. Me rebelo contra la voluntad de Dios y pretendo que Él haga mi voluntad, la mía. Si queréis, pasamos a algo más hondo todavía. Más hondo en el sentido de que nos es más costoso. ¿Sé perdonar de verdad? ¿O juzgo sin piedad tanto de pensamiento como de palabra? Ese señor es un tal. Sobre todo, mucho más grave. ¿He calumniado? ¿He levantado falsos testimonios? ¿He quitado la fama a alguna persona, aunque sea diciendo verdades, pero le he quitado la fama? Eso es grave, ¿eh? Es grave. ¿Soy envidioso, colérico, en casa sobre todo? ¿Me preocupo de verdad, de los pobres y de los enfermos? ¿Observo la moral conyugal, la sexualidad al servicio de la vida? ¿Cuántos matrimonios cristianos esto lo olvidaron el día antes de casarse? ¿Observo la moral conyugal, familiar, enseñada por el Evangelio? ¿Cómo cumplo mi responsabilidad en la educación de mis hijos? ¿Los acompaño? ¿Les pongo límites? ¿Hablo con profesores? ¿Invito a los amigos a la casa para conocerlos? Etcétera. ¿Honro a mis padres? ¿Los atiendo si son ancianos? ¿Los visito? ¿Estoy atento a ellos? ¿He rechazado la vida recién concebida? ¿He abortado voluntariamente? Es muy grave, ¿eh? ¿He colaborado a hacerlo, con palabra o con voto? ¿Respeto el medio ambiente o no? ¿Estoy ahí entre Pinto y Valdemoro, un poco cristiano, un poco mundano? Hoy sí, mañana no. Para mí lo más importante es la juerguecilla, la fiesta, el vivir bien. Como bebo, fumo, me divierto a tope. Bar que te crió mañana, noche y día. Fines de semana, viajes. Me preocupo más de la cuenta de mi salud física. Hay que cuidarla, pero digo, me preocupo más de la cuenta. ¿Me preocupo excesivamente de mi apariencia física? ¿Me cuesta ayunar como penitencia, pero no me cuesta ayunar para quitarme 3 kilos? ¡Qué hipocresía más grande, ¿verdad? ¡Qué hipocresía! ¿Cómo utilizo mi tiempo? ¿Para quién? ¿Soy perezoso? ¿Es mi lema ese de deja para mañana lo que puedas hacer hoy? ¿Me gusta que me sirvan todo, que me lo pongan todo, ¿eh? ¿Amo y cultivo la pureza de corazón, de pensamiento, de acciones? En mi convivencia, ¿alimento venganzas, rencores, o soy misericordioso, humilde y constructor de la paz? Vale, llega la Pascua, móntate en el borraquillo de la humildad. Entra en el templo de tu alma. Echa un vistazo a los mercaderes que se han colado haciendo examen de conciencia. Y latigazo y fuera los mercaderes. Sacramento.